Primera parte de la sesión 97, donde vamos a hablar sobre el significado de las sincronicidades y un poquito más. Empecemos. Esta sesión empieza con bastante material personal, lo cual es perteneciente al libro 5, y hay información que, a pesar de que titulé el video El significado de las sincronicidades, hay mucha información que puede ser bastante útil, sobre todo para entender un poco lo que es esta sensibilidad y dinámica que nosotros tenemos hacia el entendimiento y el vivir de lo que es, vamos a llamarlo, la ley del uno o el camino espiritual o simplemente armonía en nuestra vida. Me parece que eso es lo que lo resume siempre, armonía en la vida. Olvídense de amor, en toda armonía hay amor, felicidad, paz, armonía lo describe todo para mí. Así que si yo pudiera decir que hay un objetivo en la vida en general, es crear armonía. Todo lo que hacemos es para crear y mantener esa armonía y para compartirla. Así que en esa dirección hay varias cosas importantes que mencionar aquí. De nuevo, la mayor parte de esta primera parte de la sesión 97 va a ser en términos de material del libro 5, material personal. Vamos a empezar con la primera pregunta que tengo. Es la primera pregunta que siempre cubro, o no siempre, pero últimamente bastante, solo por ponerla, pero no hay nada especial aquí. La primera pregunta es Don diciendo, ¿podrías darme primero la condición del instrumento? Raleigh dice, está como se ha indicado anteriormente. Así que todo seguía igual. Pregunta 2, Don dice, ¿cuál es la situación de nuestro amigo de quinta densidad negativa? Raleigh dice, es como se ha dicho anteriormente. Así que todo continúa igual también ahí. Y en la pregunta 3, Don dice, y aquí empieza el material personal y precisamente con lo de las sincronicidades, así que vamos a hacer una exploración de la mente de Don aquí y sobre todo de lo que esto significa para nosotros, porque nosotros tenemos obviamente como seres humanos estas tendencias, o esta tendencia en particular. Así que Don dice, he estado considerando la aparición del halcón y he hecho este análisis del pájaro en la carta 3. El pájaro es un mensaje del yo superior y la posición de las alas en la carta 3, un ala apuntando hacia la figura femenina, indica que es un mensaje para ella que actúa como catalizador de la mente. La posición del ala hacia abajo indica que es o que el mensaje es de naturaleza negativa o de una naturaleza que indica lo inapropiado de cierta actividad o plan mental. ¿Podría Ra comentar esto? Y la respuesta de Ra, lo crean o no, es no. No podemos comentar esto. Vamos a aprovechar esta pregunta para poner en contexto lo que está sucediendo aquí. Lo que vamos a explorar más que nada en esta primera parte de la sesión. Perteneciente de nuevo a lo que es sincronicidades y qué es lo que había pasado. Ok. Datos históricos. Don, Carly y Jim fueron a una casa en Atlanta. Ellos vivían antes en Kentucky. Fueron a Atlanta a mudarse porque necesitaban mudarse por razones de facilidad de trabajo y Don en sus viajes al trabajo. Se le iba a hacer más fácil de alguna manera. Y esto fue coloreado, vamos a decir, por la presencia de un halcón. Cuando llegaron a la casa, se paró un halcón en la ventana de la cocina. Y entonces esto lo tomaron como una señal. Carla y Jim tomaron esto como una señal positiva, queriendo decir, tenemos que mudarnos a esta casa. Don no lo tomó de esa manera como estamos viendo. Y vamos a seguir viendo. A mí particularmente no me cabe cómo se puede interpretar una sincronicidad, sobre todo de ese calibre, como algo negativo, como algo que no. Entiendo, porque existe siempre la posibilidad de uno decir, esto me está diciendo que sí o que no. Sin embargo, ¿por qué yo digo que es una interpretación negativa? Porque, primero que nada, yo no voy a hacer ningún tipo de interpretación, lo que Don dijo aquí en su interpretación del mensaje basado en la carta número 3, el catalizador de la mente, porque para mí no tiene sentido y no me interesa descomponerlo. Porque él está haciendo básicamente un análisis de que la ala significa esto y aquello, y entonces en este caso es negativo, indicando aquello, no sé qué. Para mí eso no tiene sentido. Y me parece que es una de las razones, una de las tantas razones por las cuales Ra le dijo que no. La principal siendo que Ra no quería infringir el libre albedrío de Don, por supuesto, como vamos a ver. Y de hecho, ya se dejó colar un poco en la sesión pasada, o antepasada, no me acuerdo. Así que, ¿qué pasa aquí? Que estamos viendo sincronicidades. He dicho anteriormente y repito que las sincronicidades, desde mi punto de vista, cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero desde mi punto de vista, las sincronicidades jamás son negativas. En pocas palabras, una sincronicidad jamás te está diciendo atemorízate con respecto a esto. Incluso cuando te están sugiriendo que un camino es mejor, no es porque el otro sea la perdición para ti, sino que es el camino de menor resistencia, podríamos decir. De modo que las sincronicidades lo que hacen es inspirarte hacia un punto que sea más armónico, más eficiente. Eso es lo que las sincronicidades en cualquier caso están haciendo. Eso puede ser visto como, hey, lo que me indica, o como, esto que me está diciendo que no debe ser terrible, así que, qué sé yo. Así que yo principalmente me acuerdo que en los primeros meses, porque los que saben mi historia saben que mi llamado no fue a través de una experiencia, a pesar de que sí hubo experiencias de este tipo más adelante, pero mi llamado no fue activado o detonado por una experiencia mística, como pudieran decir, o una, que por cierto, grabé un video hablando de eso hace poco, cómo el llamado puede venir de este tipo de experiencias transformadoras, les digo, ¿no? Reformadoras. En mi caso no, en mi caso fue una serie de sincronicidades que se volvieron hasta, voy a decir, entre comillas, fastidiosas, porque no me dejaban en paz y me estaban cuestionando, me estaban haciendo cuestionar constantemente y ciertamente me estaban inspirando a un camino que fuera mucho más armónico. Eso fue lo que sucedió, pero fueron sincronicidades vívidas, diarias y continuas. Entonces, a mí me hizo preguntar, porque me quedé un poco obsesionado con las sincronicidades y eventualmente pensé, ¿será que existen sincronicidades que me están diciendo o que sean influenciadas por entidades negativas? Dije yo. Y eso se disolvió rápidamente cuando me di cuenta, no puedo explicar cómo, pero me di cuenta que eso no podía ser así. Las sincronicidades son destellos de la realidad y la realidad no es falsa. Eso es un hecho, es un antónimo de hecho, falso real, ¿no? Así que la realidad es una, es amor, es conexión, es paz, es unión, es unidad. Así que ninguna sincronicidad te puede hablar de lo falso. En este caso, Don está siendo influenciado. La sincronicidad es neutra, porque es en realidad la decisión que tú quieras tomar. Pero en este caso, Don lo está tomando con temor. Y podemos ver el temor en sus palabras aquí y las vamos a ver más adelante también. Así que este es el contexto en el cual estamos hablando este tema de el halcón que se paró en la ventana y que Don está interpretando como una señal de que no deberían mudarse, ¿no? He estado considerando la aparición del halcón, todavía no lo dice, pero lo vamos a ver en las próximas preguntas. Y de nuevo, otra cosa que denotar aquí es cómo Don ya estaba perdiendo un poco su tranquilidad mental, su sanidad mental, su cordura, y empezamos a ver un poco de paranoia. Esto fue todavía un par de años de que cometiera suicidio. Estamos hablando de, ¿qué año fue esto? 1982. Yo apenas tenía 3 semanas de nacido. Septiembre 15 de 1982. Así que todavía faltaban 2 años para que Don terminara básicamente con su vida. Y esto empieza a demostrar un poco sus miedos. Sí. Vamos a seguir viendo qué fue lo que discutieron. Rale dijo que no iban a hacer ningún comentario sobre esto, por supuesto. Pregunta 4, donde dice, la razón de esta falta de comentario es la primera distorsión. Rale dice, esto es correcto. Breve comentario aquí, simplemente para reforzar el hecho de que Ra siempre quería preservar el libre albedrío de Don y de los demás, de hecho de todos nosotros. Y hacer algún comentario aquí que pudiera influenciar o influir la mente de Don en cualquiera de sus decisiones ya era infringir el libre albedrío. Y eso no es algo que ellos quisieran hacer. Siguiente pregunta, pregunta 5, donde dice, he analizado el halcón que vi inmediatamente después de volver de la casa de Atlanta como un mensaje, muy probablemente de mi yo superior, indicando que el plan de mudanza no era el mejor, no era demasiado apropiado, ya que sin el halcón todo habría continuado según lo planeado, sin ningún catalizador añadido. Este catalizador singular, de naturaleza notable entonces, lógicamente, desde mi punto de vista, solo podía significar que había un mensaje en cuanto a lo inapropiado del plan por alguna razón aún por descubrir. ¿Podría Ra comentar sobre esto? Y aprovecho ahora de mencionar lo siguiente en cuanto al razonamiento de Don. Esto es basado en miedo. Su decisión es basada en miedo. En este canal yo he repetido una y otra vez que, a diferencia de otros canales que han tomado esa dirección, por la razón que sea, a mí no me interesa utilizar el miedo como una herramienta para que tú tomes decisiones. Esto lo he visto una y otra vez desde hace ya 5 años de que comencé en este camino y me hizo descartar muchísimas personas que hablaban. A mí y a Julie nos topaba la cabeza cuando escuchábamos una información que era fantástica y de repente metían el temor, el miedo por ahí, y ten cuidado con aquello y ten cuidado con lo demás. Y hay gente que pregona esto, que simplemente está constantemente hablando de cómo vivir tu vida espiritual a través de temores. Eso no resuena aquí, no en este canal, lo siento. Esto no es una manera de no hablar de lo que son las energías negativas. Aquí lo hablo a diestra y siniestra y lo digo tal como es. Lo expongo por lo falso que es, por lo que no existe. Pero si construimos, y esto es algo, si quieren grabarse algo ahorita, muy importante es, cualquier decisión que tomes basada en miedo va a construir un camino inestable por el cual vas a vivir. Y es un camino falso. Repito, cualquier decisión que tomes basada en miedo va a generarte un camino inestable que te va a hacer vivir en falsedad. Anota eso. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Don está tomando esta decisión. ¿Okay? Uno pudiera decir, no, fue su libre albedrío tomar. Claro que lo fue. Pero su decisión fue basada en miedo, en temor. Porque esto es lo que expresaron Carla y Jim. Don estaba incómodo con la idea de que el halcón había aparecido porque la casa no era apropiada. Si hubiese sido otra interpretación, de repente, es que incluso la decisión de no ir a la casa, de no mudarse a la casa, estaba bien. No había ningún problema en no mudarse a la casa. Pero fue el deterioro de la mente de Don en dirección hacia la paranoia y el miedo, lo cual, repito, escucho demasiado en otros, y porque recibo gente en este canal y estoy acostumbrado a escuchar siempre los temores de las personas. Algo que viene de imaginarse ideas que no existen. Aprovecho el momento para repetirlo una y otra vez. Decisiones basadas en temor solamente te van a llevar a un camino negativo y de deterioro constante, gradual. Lo contrario es cierto. Cuando tomas decisiones basadas en inspiración, en ese caso estás construyendo un camino real, divino, de luz, pudieras decir. Ahora, ¿qué va a decir Ra aquí cuando Don sigue preguntando lo mismo? Y fíjense cómo él dice, esto lógicamente solo puede significar que había un mensaje en cuanto a lo inapropiado del plan, por alguna razón, de mudarse, ¿no? Así que, ¿qué va a decir Ra aquí? Bueno, una buena lección, como siempre. Primero dicen, nos acercamos lo más posible a la ley de la confusión al sugerir que no todas las criaturas aladas tienen un significado arquetípico. podríamos sugerir que la observación de fenómenos notables compartidos subjetivamente es común cuando, en otra experiencia incarnativa, se ha compartido un trabajo significativo al servicio de una polaridad creciente. Y finalizan diciendo, estos fenómenos compartidos subjetivamente interesantes actúan entonces como un medio de comunicación, cuya naturaleza no puede ser discutida por quienes están fuera de la experiencia encarnada, compartida sin interferir con el libre albedrío de cada entidad involucrada en el complejo de eventos subjetivamente significativos. Estoy seguro que escuchaste todo esto y te quedaste con 10 interrogaciones en la cabeza. Así que te lo voy a poner en criollo, como decimos, te lo voy a poner bastante simple y luego lo leemos otra vez, ¿vale? Primero que nada, Ra dice, nos acercamos lo suficiente a la ley de la confusión o libre albedrío, a infringir el libre albedrío, al decir inicialmente que no todas las criaturas aladas, todos los pájaros o las aves, tienen un significado arquetípico. Sácatelo de la mente. No pienses que vas a analizar esto con la mente arquetípica y la simbología y lo que quieres decir. No todo tiene que ver con eso. Algunas cosas simplemente son. Y eso es cuando nos ponemos un poco obsesionados con simbología, interpretación y tratar de ver la realidad. Este es el gran problema que muchos enfrentan. Tratar de ver la realidad todavía a través de abstracciones, de conceptos. Por un tiempo, esto es útil para acercarte al camino. Eventualmente, debes matar al Buda, como decimos en Zen. Si te encuentras al Buda en el camino, mátalo. Esto es lo que quieren decir. Sí, aprende mucho del Buda. Primero tienes que saber reconocer al Buda. ¿Cómo lo vas a reconocer? Si no es estudiándolo y aprendiéndolo y viviéndolo a través de todos los textos y todo esto. Pero al fin, cuando te lo encuentres, mátalo. Eso es lo que quiere decir. Ahora, dicen toda la palabrería que va a seguir de esto, es decir, en esencia, cuando hay personas que han tenido en otras encarnaciones experiencias de términos de servicio y polarización juntos, entonces van a continuar teniéndolas. ¿Okay? En mi caso, yo comparto mi experiencia de vida con Julie, que es mi esposa, con mi hijo y con mi perro. Ellos son básicamente el círculo que yo comparto. Las sincronicidades que nosotros vemos a diario, que son simplemente gajes del oficio para nosotros, son motivo para nosotros hacer un comentario y disfrutar el momento. Eso es a diario que están sucediendo. Eso denota que, de alguna manera, nuestra encarnación obviamente ha sido en el pasado una armonía que hemos creado. Y lo mismo se está generando ahorita. Se sigue generando. Así que eso es lo que Ra quiso decir. Si ustedes han tenido esa experiencia en el pasado, la van a seguir teniendo mientras exista esa armonía, por supuesto. Y al final, en otro párrafo, dicen, los que no estamos dentro de la encarnación, queriendo decir nosotros los de Ra, que no estamos en el grupo de ustedes, no podemos interpretar esas sincronicidades. Punto. Eso es todo lo que dijeron. Ahora, ¿quieren asegurarse de que eso es lo que dijeron? Léanlo otra vez. Dicen, podríamos sugerir que la observación de fenómenos notables compartidos subjetivamente, eso todo es sincronicidad para nosotros, observación de fenómenos notables compartidos subjetivamente, o sea que nosotros podemos compartir la sincronicidad, es común cuando en otra experiencia encarnativa se ha compartido un trabajo significativo al servicio de una polaridad creciente. En pocas palabras, si hemos tenido ese trabajo en polarización juntos, entonces las sincronicidades van a venir más obvias en esta encarnación, en la actual. Luego, de nuevo, estos fenómenos compartidos subjetivamente interesantes, sincronicidades, actúan entonces como un medio de comunicación. ¿Qué es lo que están haciendo? Tratando de comunicarnos algo, de inspirar algo en nosotros, de mostrarnos algo. Un medio de comunicación. Pero esa naturaleza no se puede discutir por quienes están fuera de la experiencia encarnada, Ra, en este caso. Sin interferir con el libre albedrío de cada entidad involucrada en el complejo de eventos subjetivamente significativos. Sin interferir con el libre albedrío de esas sincronicidades, que es lo que nosotros tenemos que interpretar, básicamente. Fascinante, ¿no? Eso es todo lo que Ra quiso decir aquí. Así que, de nuevo, Sincronicidades solamente las interpretas tú, y si las compartes con alguien, puedes hablarlas al respecto y compartirlas. Chévere. Eso no quiere decir que otra persona no pueda compartir tu sincronicidad o hablarla. Puedes compartirla con quien sea. Nota lo siguiente. Si tú tienes una sincronicidad junto a tu pareja o tu amigo o alguien, y los dos la experimenten, los dos sienten ese wow, increíble. Pero ahora intenta compartirla con alguien que no estuvo ahí con ustedes. Siempre se siente vacío, como que no es lo mismo. Eso es porque eso fue para ustedes en el momento. Yo aprendí bastante de sincronicidades porque, de nuevo, repito, mi llamado fue a través de una lluvia de sincronicidades. Ya estaban fastidiosas. Quería que se fueran. Ya déjame en paz. Ya entendí el mensaje, déjame. Pero no, las agradezco incluso hasta este día. Siguen siendo hermosas. Cambiamos un poco de tema. La pregunta 6, donde dice: ¿puede Ra decirnos cuál es la fuente del olor inusual que hay en esta sala esta mañana, por favor? Ra le dice: hay dos componentes en este olor. Uno es, como se ha supuesto, el vehículo físico de descomposición de uno de sus roedores de segunda densidad. El segundo es un elemental que está intentando establecerse dentro de los restos putrefactos de esta pequeña criatura. La limpieza de la habitación y la quema de incienso han disuadido al elemental. El proceso de descomposición eliminará en un breve periodo de tu espacio-tiempo las sensaciones poco armoniosas proporcionadas a la nariz. Así que tenemos una simple pregunta de Ra: ¿por qué huele así, Ra? Ra le dice: porque hay un ratón muerto, o una rata, o una ardilla, o un chipmunk, que no es lo mismo que una ardilla. Creo que no tenemos palabras. O de repente sí existe una palabra, pero no la conozco y nadie la conoce, así que no la voy a decir. Ni la voy a buscar. En fin, un roedor estaba muerto y estaba causando ese olor. Punto. Ah, pero hablan de un elemental que se estaba tratando de alojar en el cuerpo en descomposición, en el cadáver de este roedor. Hablemos de este elemental. Primero que nada, introducción o prefacio. Estoy especulando a través de mi visión de la realidad. En pocas palabras, ustedes van a tener... Les voy a abrir una ventana al universo visto a través de mi mente. Cuando hablamos en la sesión pasada de las entidades astrales, o fue hace dos sesiones de hecho, sí, la sesión 95 creo que fue, cuando hablamos de las entidades del bajo astral y la limpieza de esto, estamos hablando de una mecánica del universo que simplemente existe, es metafísico en su naturaleza. Voy a traer el paralelo de lo físico. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, un pantano, la sensación de estar en un pantano no es la misma que estar en una playa, por ejemplo. ¿Sí? Hay una razón muy importante. El pantano es estancado, es algo putrefacto, es algo que está... Hay vida ahí, pero está en descomposición. No es muy agradable para nosotros, los seres humanos. Sin embargo, una playa está renovándose constantemente. Saludos a mi amigo Charles, que vive en Florida, y me hizo este contraste hermoso de ver cómo podías pasar de la playa al pantano, a la parte mohosa y descompuesta, ¿no? Esta sensación es porque existe una dinámica. Ahora, tenemos que purificar el pantano. Tenemos que echarle agua bendita y sal y ajo y todo eso. En realidad no, esa es la energía del pantano, y está bien. La energía de la playa es la energía de la playa, porque se está renovando constantemente, esa agua está viniendo, yendo y viniendo, la harina se purifica, eso es hermoso. Nadie dice, ay, que necesito bañarme en un pantano para poder limpiarme, todo lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque aquí no hay ningún tipo de moralidad. Aquí estamos hablando de la naturaleza. Nadie se atreve a quejarse a la naturaleza y decir, esto es bueno y esto es malo. Esto simplemente es como es. Del mismo modo, metafísicamente, las energías funcionan así. ¿Okay? Ahora, es evidente que nosotros los seres humanos no nos queremos bañar en un pantano. Por ende, nosotros no queremos vivir en suciedad. No queremos vivir en atrayendo este tipo de elementales. Pero estos elementales son básicos para la naturaleza, así como sus contrapartes en el estado metafísico avanzado, en las altas densidades, que son las entidades negativas conscientes. También son partes de un ecosistema necesario para la creación. Y de esa manera podemos ver que todos los, no todos los políticos, pero la mayoría de los políticos que son deshonestos, y los sacerdotes y demás personas que son deshonestas o que son... Son personas, digamos, en el camino negativo. Todos ellos son parte de un ecosistema que son necesarios para esta realidad. Y quiero decir con todo esto que podemos abrir nuestra mente a notar que todo es necesario, pero nosotros tenemos una afinidad. El ser humano en evolución tiene una afinidad, al menos en el camino positivo, por supuesto. Y por eso es que los rituales positivos y negativos difieren tanto, porque se tratan con energías distintas y se invocan este tipo de energías distintas naturalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros entendemos un poco mejor el hecho de que está bien que existan estos elementales y estas bajo astral y entidades negativas de sexta densidad que dominan el universo según ellos y su historia y su drama, está bien, todo eso debe existir. Eso no afecta para nada a mi camino. Ahora, un poquito más bajados a la tierra en cuanto a lo que estaba sucediendo aquí. Esto también denota el hecho, como ya hablamos en la sesión 95, la necesidad de higiene física, corporal y en tu hogar. Es necesario mantener este tipo de higiene porque tú estás invocando, en esencia, aquellas energías que influyen en tu mente y que están causando constantemente la formulación de tu realidad tal y como la percibes. En pocas palabras, si tú vives en una casa desordenada, sucia o inmunda, tiene poca coherencia donde están las cosas y todo. Si tú vives en una casa así, naturalmente eso está reflejando cómo tú ves el universo. O eso está influyendo, o tú estás influyendo con tu vista, con tu visión, cómo construyes la casa. O sea, todo esto es un ejemplo de tu mente. Pero al mismo tiempo, si te vuelves obsesionado por la limpieza y por mantener todo y prender inciensos rápidamente porque vino alguien a visitar y quieres que su energía se vaya y que... Una especie de paranoia espiritual, que mucha gente cae en esto y que me quitan mi energía y tantos estas cosas. Hace poco estaba hablando con una amiga que me decía que las entidades le estaban robando su energía. Yo trataba de explicarle esta visión más profunda de que realmente no existe tal cosa como que alguien te robe tu energía, entidades que te roben tu energía. Y hay dos razones principales por la cual esto, sobre todo para ustedes que están aquí, si todavía tienen una noción de que esto es cierto, espero que esto los ayude. Pensar que una entidad o una persona te roba la energía es negar dos fundamentos principales del camino místico o simplemente el entendimiento de la realidad. En pocas palabras, estamos incurriendo en dos falsedades. Uno, estamos negando la unidad de que no hay separación. Y segundo, estoy negando el hecho de que yo soy el creador de mi propia realidad. Tú no puedes tener estas dos y al mismo tiempo decir que te roban tu energía, porque no eres tu creador entonces. Alguien más está creando por ti. Alguien más te está diciendo qué hacer. No eres tú quien está a cargo. Alguien más está a cargo de ti. Y dos, hay separación porque hay entidades y estás tú. Hay separación. Lo siento. Yo sé que inicialmente es necesario hablar en términos de entidades, pero hay un punto donde hay que dejar todo para adentrarse a la visión de que la conciencia es lo único que hay, esa conciencia soy yo, y esa conciencia es lo que está creando todo a través de una mente que necesita ser purificada, eso sí, porque la purificación, o como ahorita recientemente estaba hablando en el curso de milagros, lo que llaman la expiación, es lo mismo, es la liberación de creencias falsas de separación. ¿Cuál es la primera separación? Dice Ra, el yo del yo. Más claro no canta un gallo. Así que, de nuevo, todo esto nos invita a tener una visión mucho más coherente de la realidad basado en unidad. Y si crees que esto no lo dijo Ra aquí, espérate. Porque lo que viene todavía, eso es lo mejor. Así que vamos a seguir cubriendo las últimas preguntas que tengo antes de llegar a esa Fantástica, pero fantástica pregunta. Es la mejor de toda esta sesión. Posiblemente el resto de todo el material. Así que prepárense, abróchense los cinturones, como a veces digo. Pregunta 7. Don dice: actualmente me encuentro en una difícil posición de decisión, principalmente debido a la aparición del halcón mencionado tras nuestro regreso de Atlanta. El único objetivo que tiene algún valor es el trabajo que estamos realizando, que incluye no solo el contacto, sino la comunicación y la difusión de información a quienes puedan solicitarla. Aquí vamos a ponerle un fin a la conversación de Don con respecto a este dilema de mudarse o no mudarse por el halcón. Fíjense que sigue y vuelve. Vuelve al mismo... Está muy inquieto Don aquí, se le nota. Y noten cuando dice: el único objetivo que tiene algún valor, el único objetivo que tiene algún valor es el trabajo que estamos realizando. O sea, fanatismo muy fuerte representado de parte de Don al decir lo único que importa ahorita es esto. Ahora, ¿estoy diciendo que está mal lo que Don está haciendo? No, estoy denotando el hecho de que había una especie de fanatismo, de arraigarse, de apego al contacto de Ra como lo más importante que era. Lo más importante no era eso. Lo más importante siempre es la armonía individual de cada uno de nosotros. Incluso si Carla se volvía loca o Jim salía a bailar y a orgías y se volvía un loco también, qué sé yo. Incluso eso no le tenía que afectar a Don, en lo absoluto. El hecho de que nos afecte no quiere decir que seamos menos humanos. Más bien dice que somos muy humanos. Así que no estoy diciendo que lo de Don es algo que estaba perdido. Pero sí denota sus inicios de deterioro mental, paranoia y todo lo demás que resultó. Al decir el único objetivo que tiene algún valor es el trabajo que estamos realizando, lo cual no es solamente el contacto, sino la comunicación y la difusión de información a quienes puedan solicitarlo. O sea, esto es lo único que importa. A mí lo único que me interesa es esto. Está bien, lo puedes hacer, pero te vas a deteriorar rápidamente, que fue lo que le pasó a Don, honestamente. Así que Don continúa diciendo: puesto que la mudanza estaba relacionada con eso, y siendo que el halcón era, para mí, obviamente una función de ese proceso de la mudanza, actualmente me encuentro en un dilema con respecto a la situación óptima, debido a que todavía no he decidido definitivamente sobre la importancia del halcón o las ventajas o la eficacia del traslado, y no quiero crear un proceso que sea básicamente irreversible si va a tener como resultado una falta de nuestra capacidad para servir a aquellos que busquen lo que somos capaces de manifestar a través de nuestros esfuerzos aquí. ¿Podría Ra comentar esta situación? Así que termino de decir aquí que Don decía que la mudanza está relacionada con esto, con el contacto de Ra, obviamente. Pero él dice que se encuentra en un dilema porque para él el halcón era obviamente una función de este proceso de mudarse, y que como no ha decidido la importancia del halcón, en esencia no ha dicho: ¿será que el halcón funciona para esto o lo otro? ¿Qué hago, básicamente? ¿Qué hago, Ra? Y vuelve a preguntar, podemos notar lo desesperado que estaba. ¿Podría Ra comentar sobre esto? Fíjense lo absolutista que suena al decir: no quiero crear un proceso que sea básicamente irreversible. No hay ningún proceso en la vida que sea irreversible. Eso es una falta de entendimiento de lo que es la realidad. No hay ningún proceso irreversible. Todo es completamente maleable. Lo único que tenemos es experiencia que derivar y armonía que sacar de ahí. Eso es, en esencia, la evolución espiritual. Así que todo esto denota más que nada la condición mental de Don. Ahora, ¿qué dice Ra al respecto? Ra responde y dice: el interrogador conjetura mucho y comentar es una violación de su libre albedrío, una vez más. Podemos sugerir que reflexione sobre nuestros comentarios anteriores relativos a las criaturas aladas de las que habla. Repetimos que cualquier lugar de trabajo debidamente preparado por este grupo es aceptable para Ra. La discriminación de la elección es suya. Para mí, Ra le dijo indirectamente o bastante sutil aquí, está bien, múdense para la casa, porque cualquier lugar de trabajo debidamente preparado por ustedes es aceptable para nosotros. La discriminación, queriendo decir la elección, qué es lo que vas a elegir, es tuya o es suya, es de ustedes. Porque los tres tenían que decir aquí. Y de hecho, aquí también sugiere un poco lo que nosotros haríamos, ¿no? Razonablemente, pero dependiendo, ¿no?, de la paranoia que uno pueda tener y el querer validar una y otra vez lo que tú estás pensando. En pocas palabras, ya Don había tomado una decisión, pero no estaba seguro. Y la decisión es que era un pájaro de mal agüero, literalmente. Es lo que Don pensaba, el halcón. Totalmente lo contrario, diría yo, obviamente. Pero yo creo que aquí sutilmente Ra también les está sugiriendo, discútanlo entre ustedes. Nosotros no podemos discutirlo, discútanlo entre ustedes. Tomen la decisión juntos. No lo dejen a uno nada más, como Don hizo. Y estoy seguro que si Don hubiese escuchado a Carla y a Jim y hubiese escuchado esa inspiración que da, de nuevo, yo no encuentro la manera de cómo ver un halcón que se para en una casa donde me voy a mudar como algo que me dice que no me voy a mudar ahí. De repente estaba un poco atemorizado porque Ra le había dicho que la casa había sido, bueno, Ra no lo dijo, pero después se enteraron aparentemente que era una casa de narcotraficantes. Quién sabe lo querían ahí, pero que estaba simplemente un poco mancillado, pues, con en la cocina, me acuerdo, o en el cuarto cerca de la cocina, y por otro lado, ya, o sea, eso al mudarse ya se quita. Sí, haces la limpieza ritualista y todo lo necesario, pero aunque tú traigas esa armonía, es así, es así. Yo he sentido eso siempre donde me mudo, siento la armonía de mi casa, me siento excelente ahí, es fantástico. Y me acuerdo que donde vivía en Nueva York, a la gente le encantaba ir porque se sentían chévere. Y nosotros no éramos los mejores anfitriones, tengo que decir, pero les gustaba el ambiente. Pero es eso, es uno hacer de su lugar lo que es tuyo. Hay gente que se va a sentir incómoda y otros que no. Ya sabemos que es así. Eso ya limpia todo. Pero bueno, decisiones. Hasta ahí llegamos con eso. Vamos a pasar a la otra pregunta. No es la final, pero nos lleva a la final, así que las voy a leer las dos. Es básicamente la misma pregunta. Don dice, en la pregunta 8, ¿hay algún elemento en las cuatro primeras cartas que no sea de la intención de Ra y que podamos eliminar para presentar una carta menos confusa al realizar nuestros nuevos dibujos? Ra le dice, encontramos mucho material en esta pregunta que se constituiría una repetición. Repito, encontramos mucho material en esta pregunta que constituiría una repetición. Podemos sugerir que se reformule la pregunta. Don pregunta entonces en la 9. Posiblemente no la haya expresado como quería. ¿Qué era? Ya hemos determinado los elementos que deberían eliminarse de las cuatro primeras cartas. La pregunta era, ¿he pasado por alto algo que deba eliminarse y que no fuera la intención original de Ra en las últimas sesiones al determinar lo que deba o lo que debe eliminarse? Vamos a poner un poco de contexto aquí porque aquí no vamos a entrar en la parte más hermosa de toda esta sesión. Lo digo con toda honestidad. La respuesta de Ra aquí va a sentarnos a cada uno de nosotros en nuestro lugar. espero. Y espero que mi interpretación los ayude a ver la esencia y lo importante de este mensaje que nos da Ra aquí. Pero primero, vamos a hablar del contexto. Recuerden que Don tomó la iniciativa hace poco en las sesiones de dibujar de nuevo las cartas porque se dio cuenta de que al estudiar las cartas del tarot había muchos agregados que Ra no estaba de acuerdo, por así decir, o estaba diciendo que no pertenecían a la intención original. Esto fue una gran iniciativa y me hubiese encantado que lo hubiesen seguido haciendo. Eso, en esencia, iba a devenir lo que era una carta de tarot mucho más pura, más más directa en cuanto al mensaje de lo que es el arquetipo como tal. Así que me parece excelente la iniciativa de Donna hacer esto. Por eso le está preguntando ahorita, ok, ya hemos eliminado las primeras cuatro cartas, tal y tal simbología, ¿hay algo más que podamos eliminar? ¿O que se deba eliminar? ¿No? Y dice, pone la intención original de Ra en las últimas sesiones al determinar lo que debe eliminarse. Aquí evoca la idea de que Ra ha estado dando este mensaje puro, ¿no?, a través de los arquetipos. Y ese es el contexto. Don quiere simplemente ver si hay algo más que se pueda refinar, pudiera decir, sí, en la carta del tarot, en las imágenes. Así que, ¿qué va a decir Ra? Excelente información. Ra dice, no deseamos formar lo que pueda ser considerado por cualquier complejo mente-cuerpo-espíritu como una serie completa e infalible de imágenes. A este respecto, hay que hacer una observación sustancial. Hemos estado investigando, con la ayuda del interrogador, los complejos de conceptos de la gran arquitectura de la mente arquetípica. Para comprender más claramente la naturaleza, el proceso y el propósito de los arquetipos, Ra proporcionó una serie de conceptos o complejos conceptuales. Primero, Ra dice, haciendo eco de la sesión pasada, me parece, cuando hablaron de esto, y dicen, no deseamos crear una serie de imágenes que sean consideradas por cualquier persona como infalible y completa, porque no se puede crear una representación de la mente arquetípica perfecta a través de imágenes. Y luego apuntan y dicen, nosotros, diciendo tú y yo, Don, hemos estado investigando los complejos de conceptos de la gran arquitectura de la mente arquetípica. En otras palabras, tú y yo, Don, voy a tratar de reducir toda esta complejidad de vocabulario. Ra le dice, tú y yo, Don, hemos estado estudiando las partes más profundas de la mente. ¿Okay? Para comprender más claramente esa naturaleza, hemos estado utilizando imágenes. Eso es lo que dice Ra aquí. ¿Okay? Si lo leen completo, eso es lo que dijo. Tú y yo, Don, hemos estado investigando y analizando esto, que es la mente profunda, y lo hemos estado haciendo a través de imágenes. ¿Okay? Continúa diciendo, de ningún modo debemos, como humildes mensajeros del Creador único infinito, desear colocar ante la consideración de cualquier complejo mente, cuerpo, espíritu que busque su evolución el más leve matiz de la idea de que estas imágenes no son, o mejor dicho, son otra cosa que un recurso para trabajar en el área del desarrollo de la fe y de la voluntad. Este párrafo de por sí ya dice, de ninguna manera nosotros, los de Ra, como humildes mensajeros del Creador único infinito, deseamos darte la más mínima idea, ¿okay?, de que estos recursos son más que eso, en esencia. Más que recursos para el área del trabajo, desarrollo, de la fe y de la voluntad. La fe y la voluntad están asociadas con el tercer ojo o el trabajo del adepto, el rayo índigo, el desarrollo de la comprensión de la unidad, de todas las cosas. Así que, una vez más, ¿la mente arquetípica es la gran enseñanza de Ra? No, fallado. Todo el mundo que piense que la ley del uno, lo que más grande entregó Ra fue el tarot, está totalmente errado. Hay personas que dicen muy ciertamente que el tema más complejo que tocó Ra fue ese. Pero no confundas nunca, pero nunca, que Ra, su mensaje más poderoso fue estudiar la mente arquetípica. Y si no lo creen, van a leerlo ahorita de las mismas palabras de Ra. El mensaje que les interesa a ellos, son humildes mensajeros del Creador único infinito. ¿Cuál es su mensaje? La unidad. Ah, que eso no se pueda desmenuzar mucho. Eso es otro detalle. Pero créanme, Ra lo ha dicho una y otra vez. Somos humildes mensajeros de la ley del uno. Somos humildes mensajeros del Creador único e infinito. De ningún modo deseamos colocar ante la consideración de cualquier persona que busca su evolución el más leve matiz de la idea, o sea, ni la más mínima pizca de que estas imágenes son otra cosa o son más que un recurso simplemente para trabajar en el área del desarrollo de la mente unificada, quiero decir, no de la mente dispersa. ¿Creen que eso es suficiente? No, Ra no se quedó hasta ahí. Esto fue una respuesta larga, larga. Ra dice, para poner esto en perspectiva, ¿okay? Para poner esto en perspectiva, debemos contemplar entonces el asombroso misterio del Creador único infinito. Sí, olvídense de la mente arquetípica aquí. Básicamente dice, para poner en perspectiva lo que acabamos de decir, debemos contemplar entonces el asombroso misterio del Creador único infinito. La mente arquetípica no resuelve ninguna paradoja ni lleva todo a la unidad. Esa es la parte. Repito, la mente arquetípica no resuelve ninguna paradoja ni lleva todo a la unidad. Esto no es propiedad de ningún recurso que sea de tercera densidad. La mente arquetípica, ¿okay? La mente arquetípica se estudia a través del tarot, el árbol de la vida y la astrología, dentro de otras cosas. No sé si hay otros recursos. Así que esos recursos que se hacen para estudiar la mente arquetípica, todo eso jamás resuelve ninguna paradoja. Podrás estudiar a diestra y siniestra, de arriba para abajo, de norte a sur, este a oeste, todo esto, que es lo que muchos eruditos hacen y desarrollan nuevos métodos de estudiar y que esto es lo que significó y esto es lo que significa. Todo eso es absolutamente en vano. A menos de que la persona que lo esté estudiando lo esté poniendo en práctica directamente. La mente arquetípica no resuelve ninguna paradoja ni lleva toda la unidad. Por ende, es X. Es un recurso, es una herramienta. Es como decir, un martillo martilla. Un martillo no martilla. Quien martilla eres tú. Sin ti no hay nada. Martillo nunca va a martillar ningún clavo. Jamás. Necesita siempre de ti para hacerlo. El recurso es el recurso. Quien lo usa es quien lo usa. Pero ese quien lo usa es todo lo que importa. Esto no es propiedad de ningún recurso que sea de tercera densidad. Interesante, ¿no? Así que todo esto que está escrito, que es parte de tercera densidad, todos estos conceptos, todas estas ideas, nada de eso es lo que nos lleva a esto. Entonces, ¿qué podemos hacer, Gabo? Porque yo vivo en tercera densidad. Yo soy de tercera densidad. Errado, tú no eres de tercera densidad. Tú eres el todo. Estás equivocado una vez más y dices, yo soy de tercera densidad. Tu perspectiva es de tercera densidad. Sí, tú, el verdadero ser, tienes una perspectiva de tercera densidad. No te confundas. Cómo me encanta escucharlo cuando la gente lo dice. No, es que aquí venimos a vivir la dualidad. Aquí tenemos que aprender de la dualidad. Vinimos a vivir en separación. Ok. Ese eres tú, el ego separado que está hablando. No eres tú realmente. Te conozco, te reconozco. No me engañas. A mí no. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice Ra? Ra dice, por lo tanto, podemos pedir al estudiante que levante la vista del trabajo interno y contemple la gloria, el poder, la majestad, el misterio y la paz de la unidad. Que ninguna consideración de pájaro o bestia, oscuridad o luz, forma o sombra, aleje al que busca de la consideración central de la unidad. Exquisito. ¿Y cómo hago eso? Es la pregunta. Bueno, la primera indicación la dice Ra aquí. Podemos pedir al estudiante que levante la vista del trabajo interior, de la actividad. Tengo que meditar, tengo que estudiar, tengo que ver el próximo video, tengo que escuchar el próximo podcast, tengo que estudiar el próximo libro, tengo que. Actividad para la mente. Masajea tu mente cuantas veces quieras. Conviértete en el erudito más grande del planeta. De tercera densidad. No te lleva a nada. Sal de eso y contempla la gloria, el poder, la majestad, el misterio y la paz de la unidad. Eso no te lo va a decir ningún libro, no te lo va a decir ninguna entidad, no te lo va a explicar absolutamente nada, porque eso es una función de tu ser. Es como decir, vive. ¿A qué te refieres? ¿A que salga a fiesta? No, no, vive. ¿A que encuentre un trabajo, una esposa? No, no, vive. ¿Cómo haces para vivir? No, ya eso está pasando. Ok, ya ahí está. ¿Cómo haces para vivir? ¿Cómo haces para estar vivo? ¿Qué te hace estar vivo o estar consciente? Explora eso. Si llevas tu atención a eso, vas a ver la unidad. Y la unidad no es una experiencia magnífica, como siempre me lo paso diciendo. La experiencia de unidad, el reconocimiento de tu ser, no es una experiencia extraordinaria. No es extraordinaria, de hecho es lo más ordinario que hay. Es lo más íntimo, es lo más básico que hay, fundamental. Pero lo estamos obviando a favor de la mente. Podemos pedir al estudiante que levante la vista del trabajo interior, ¿okay? De todo ese trabajo, de que tengo que seguir y voy a avanzar, y mira cómo ya he avanzado, porque ahora puedo meditar por tantas horas y puedo dejar mi mente sin pensamientos, y ahora entré en samadhi, bla 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 bla. Todo eso sigue siendo el ego hablando. Sigo haciendo. Deja todo eso y contempla la unidad, lo cual no tiene nada que ver con actividad mental. Nada. Y luego dicen, poéticamente pero extremadamente hermoso, deja toda dualidad, que ninguna consideración de pájaro o bestia, oscuridad o luz, forma o sombra, aleje al que busca de la consideración central de la unidad. No, yo no tengo más palabras que decir en esto, de verdad. No. Me siento que mientras más hablo, más lo distorsiono. Así tal cual. Sigamos con la última parte. Ra finaliza y dice, no somos mensajeros de lo complejo. Yo estoy un poco en desacuerdo con ellos. Si son complejos, Ra. Traemos el mensaje de la unidad. Únicamente desde esta perspectiva podemos afirmar el valor que tiene para el buscador de la aptitud captar, articular y utilizar este recurso de la mente profunda, ejemplificando por los complejos conceptuales de los arquetipos. Ok, no, pero chiste a un lado, porque la verdad es que sí, Ra es complejo y todo el mundo lo sabe. Pero lo que quieren decir es que ellos no son mensajeros de una complejidad. Ellos no vinieron aquí a darnos, como otras entidades quieren hablar, de diferentes energías, y ustedes son parte de aquello y han sido formulados de esta manera. Pintan una cosmología extremadamente esotérica y fuera de este mundo, como para que sea práctico, para que sea real. Ra no intenta hacer eso, y por eso es que, si acaso existe complejidad en el vocabulario de Ra, es únicamente porque tratan de describir todo de una manera que sea extremadamente cercana a no distorsión. Son muy específicos, como un lenguaje científico. Que decimos, ay, pero eso es muy complejo. Sí, pero está siendo muy específico. No deja lugar a duda. Ese es el propósito. El lenguaje matemático debe ser así. Así que por eso ellos son tan complejos. Pero el mensaje que vienen a dar no es de la mente arquetípica, vamos a estudiarla completamente porque con esto es que va. No, es lo simple. Así que el mensaje que ellos traen, que ellos traen, es de la unidad. Traemos el mensaje de la unidad. Ahora, a partir de eso es que dicen, únicamente desde esta perspectiva podemos afirmar el valor que tiene, en esencia, para el buscador, el estudio de los otros recursos, ¿no? Fíjense, únicamente a partir de ahí, de esa consideración de que estudiamos la unidad, es que podemos hablar del resto. Por eso dicen, únicamente desde esta perspectiva podemos afirmar el valor que tiene para el buscador captar, articular y utilizar este recurso de la mente profunda, ejemplificando por los complejos conceptuales de los arquetipos. En otras palabras, si estás centrado en unidad, entonces vas a poder entender esto bien. Si no, lo que yo pienso y he visto históricamente que sucede es que hay grandes estudiantes y eruditos de las filosofías, de los textos, de los textos sagrados que abundan por todas partes y saben hablar de todo esto. Nunca se me olvida una entrevista, una conversación entre Jiddu Krishnamurti, uno de mis filósofos favoritos del siglo pasado, y un erudito budista, pero erudito en toda esta información. Y Krishnamurti lo seguía sacando de sus conceptos y le decía, no, salte de eso, salte ya de eso. Es esto lo que estoy hablando, experiméntalo ya. Y fue fascinante ver cómo esta conversación se desarrolló. Por eso es que mi mensaje trato de refinarlo y lo seguiré refinando a través del tiempo hacia lo más práctico posible. Científico, pudiéramos decir. Porque la ciencia es un método de estudio de la realidad. No nada más de lo físico. Conclusiones. No puedo dejar, obviamente, de hablar de este mensaje. De nuevo, en términos de seguir esta dirección de estudiar, no estudiar, no voy a decir la palabra estudiar, sino de, aunque sí, somos estudiantes, ¿no? En ese sentido, pero de investigadores de la realidad. Nosotros lo único que nos interesa es investigar la naturaleza de la realidad. Está bien utilizar conceptos eventualmente, hasta cierto punto. Pero eventualmente sí tienen que ser descartados a favor de la experiencia directa. Si no hay experiencia directa, de nada sirve. No estás viviendo nada. Por más que puedas aprender y vivir, y esto es un fenómeno muy conocido. Hay personas que pasan por esta fanfarria de despertar, el llamado espiritual y todo esto. Pasan por esa fanfarria por un tiempo y después se dan cuenta que por mucho que han hecho, practicado años y años y años, es conocido caso de gente que tiene décadas en esto, 40 años, y todavía viven con alguna especie de incomodidad por dentro. Dentro del camino. Eso no quiere decir incomodidades que pasan, vicisitudes de la vida. Eso pasa. Y a todos nos pasa. Pero la inquietud espiritual por dentro es seguir buscando. Buscar. No lo encuentro todavía. Mi meditación no es la mejor. Bla, bla, bla. No saben meditar, no saben reconocer el ego y tampoco saben cuál es el mecanismo de liberación o sanación, obviamente. Porque está atado a esos dos. Si no sabes lo que es meditación y no sabes lo que es el ego, estás siendo llevado por una entidad que no existe, el ser separado, hacia comportamientos que no son el estado meditativo, que es lo único que te refina la armonización de tu vida. Entonces, una de esas desvíos, voy a decir, uno de esos desvíos es continuar estudiando cada vez más cosas fascinantes del camino espiritual. Y nos volvemos literalmente como los científicos materialistas que empezaron a estudiar la realidad de una manera muy, muy bien. Vamos bien, vamos a empezar con lo que es real aquí. Y cuando llegaron a la parte de física cuántica, entonces ahora quieren seguir buscando bajo sus concepciones preconcebidas lo que es la realidad. No lo van a encontrar nunca, porque siguen tratando de empatar todo a través de un modelo que no existe. Y lo mismo pasa espiritualmente con muchos buscadores que quieren seguir empatando todo con estos conceptos, estas ideas y las abstracciones de la realidad para eventualmente tener el modelo perfecto mental de la unidad. La mente jamás va a poder conocer el infinito. Y el infinito eres tú. Conócete a ti y conoces el infinito. Por ende, conoces tu mente. Todo se resuelve, como dice Ra, todas las paradojas se resuelven. Ahora tú me dirás, Gabo, eso no es cierto. Porque ¿por qué tenemos entonces tantos estudios y tantos libros y tantas cosas que estudiar y tantos maestros que nos dieron esto y técnicas y todo eso? Y digo, ok, eso es cierto. Algunos de ustedes sabrán, quizá algunos no, que mi mayor influencia en esta realidad, en esta visión que yo tengo, no ha sido la ley del uno, sino el Zen. Y el Zen, ¿qué estudiaste ahí, Gabo? ¿Cuántos libros te leíste? Cero. ¿Cuántos conceptos aprendiste? Cero. ¿Cuántas prácticas hiciste? Cero. Nada, porque Zen no se preocupa en lo absoluto por querer enseñarte algo en particular. Y sin embargo, sí está lleno de disciplina. Disciplina hacia la transmisión directa del entendimiento no dual de la realidad, lo cual es práctico, es aquí, es ahora. No se preocupan por textos, no se preocupan por preceptos, ni por ideologías, ni nada. Todo esto es lo que llamamos despertar de súbito en Zen, Satori. Y no es necesario. Esto obviamente no es un caso en contra de los que quieran estudiar. Yo lo estudio, yo lo veo, a mí me encanta. Me fascina leer cosas así, pero no son para nada parte de lo que es mi comunión con la unidad o con el ser. Para dormir no necesito contar ovejas, en pocas palabras. Eso lo explica todo. Y mi sugerencia, mi conclusión en todo esto es que, como dice Ra, traemos el mensaje de la unidad. Únicamente a partir de ese mensaje de la unidad es que podemos hablar del resto de los recursos. Si no está establecido ese mensaje de la unidad o esa sensación de unidad, ese reconocimiento aquí, el resto va a ser, como acabo de decir, los científicos modernos que siguen la materia para buscar validar la materia, porque la materia es real. Ellos adoptaron eso como la realidad. Y lo dice un ex científico materialista, totalmente absorto en la religión materialista. Así que yo sé de lo que estoy hablando cuando entiendo lo que es la tendencia mental que tenemos hacia aferrarnos a conceptos para poder describir la realidad. No lo vas a llegar, nunca. Vas a dar vueltas y vueltas. Estas palabras son increíblemente hermosas, porque no nos dicen absolutamente nada, ¿no? Levanta la vista del trabajo interior, de esa constante actividad que tengo que hacer y tengo que volverme y mejorar y sanar y todo esto para convertirme finalmente en mi mejor yo. Salte de todo eso y contempla la gloria, el poder, la majestad, el misterio y la paz de la unidad. A esto es a lo que yo me dedico, más nada. No me interesa más nada. El resto es... bleh. Lo que me interesa es mostrarte esto directamente. Y para eso hago un excelente puente a todas mis cuñas. En la descripción están los enlaces. He estado hablando recientemente de un canal en Telegram que hice privado para las personas que les gusta compartir este tipo de dirección. De nuevo, esto que está diciendo Raki, esto de la unidad, de explorar esto, lo estoy haciendo ahí. Hay actividades donde estoy dando ciertas clases o hablando en general. Es gratis, no tienes que pagar nada en este canal de Telegram. Si quieres suscribirte a Patreon, todo eso está en la descripción. Mi intención siempre es crear la mayor cantidad de contenido que mi tiempo me permita para todo el mundo y para aquellas personas que me apoyen crear algo distinto, porque ese es el propósito. Es poder explorar esto juntos. Muchas personas se sienten solas en este camino. No te sientas sola. No te sientas solo. Estás acompañado. Hay gente que quiere hacer esto de tu lado y acompañarte hasta donde sea necesario. Mi contribución es esa. De nuevo, si quieres saber más y quieres hablar conmigo, escríbeme en Instagram. Ahí está el enlace. Todavía estoy respondiendo en Instagram. Eventualmente no lo voy a hacer, pero por ahora lo estoy haciendo para ver de qué manera puedo ayudarte con lo que estoy ofreciendo. Telegram, Instagram, YouTube, ¿qué más tengo? Patreon, ahí está todo. Involúcrate, escríbeme, háblame y espero conocerte. El resto de la sesión 97 va a ser con respecto al significante de la mente, carta número 5, una de mis favoritas, tengo que decir. Así que vamos a empezar a hablar de eso y lo que nos espera. Pasen un feliz día, feliz noche, donde sea que estén. Gracias por acompañarme en esto, como siempre. Sin más nada que decir, nos vemos en la segunda parte de la sesión 97.